Bienvenido al podcast de José Ángel Rubio, una semana más. Y aunque sé que vengo con retraso, he decidido esperar porque, como siempre, no tenía mucho sentido hablar de toda la calma que precedía la tormenta cuando todos sabíamos de qué tormenta se trataba. Así que en esta ocasión vamos a hacer un podcast diferente en cuanto a la review de un nuevo dron. Esta vez, en lugar de grabar este podcast antes de que saliera y contaros todas las bondades que tiene este dron y todo lo demás, cosa que ya todo el mundo se iba a enterar, en el momento que escuchara este podcast, he decidido hacerlo de manera diferente y hablar de este dron después del hype. Así que empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! ¿Y a qué me refiero con hablar después del hype? Pues sí, me refiero a esperarnos a que pase la borrachera del lanzamiento, esperar incluso que se nos pase la resaca y hablar un poco con sentido común de qué es este dron, cómo está siendo el lanzamiento, cómo lo he vivido antes, cómo lo he vivido el día del lanzamiento y cómo lo estoy viviendo ahora, a casi 48 horas de que todo esto pasara. Porque normalmente las sensaciones son bien distintas y normalmente si tomamos una decisión de compra en caliente, pues existen importantes posibilidades de que metamos la pata. Y como no hay nada más lejos de mi intención, de hecho cuando empecé a hacer todo esto, lo que más quería es daros toda la información posible para que hagáis la mejor decisión de compra, pues he pensado en esta ocasión que esto es la mejor manera de hacerlo. Pero antes de entrar en todo este asunto, si merece la pena, si no merece la pena, si este dron lo han puesto demasiado pronto, demasiado tarde, si esto es la antesala de algo más serio que va a venir después, antes de especular sobre todo esto, pues vamos a hablar un poco sobre este dron, aunque ya es muy probable que te lo conozcas de sobra. Pero por si acaso, entremos en lo importante, porque esto me va a dar pie a cosas que te voy a contar después. Para empezar, se elimina la palabra Mavic, fuera. Se elimina completamente. ¿Y sabéis por qué? Pues porque creo que han decidido renombrar cada línea de producto con un nombre totalmente independiente, para que así no haya confusiones de ningún tipo, para que cuando alguien llegue nuevo a este mundo, sepa muy bien de lo que está comprando y que estén claras las expectativas, porque no olvidemos que eso es lo más importante para tener una buena percepción de la marca. Si tú sabes lo que te estás comprando y tus expectativas están por encima de lo que tú te esperas, tu percepción de esa marca sube millones y es lo que están haciendo siempre. Pongamos el ejemplo del Mini. Ya no se llama Mavic Mini, ahora se llama Mini. Estoy seguro que todos los drones de entrada se van a llamar Mini. Mini 1, Mini 2, Mini 3, Mini 4, Mini 2S a lo mejor. ¿Y qué es lo que hacen este tipo de línea de producto? Pues es para aquellas personas que quieren empezar. Y no está mal, ¿verdad? 400, 500 eurodólares por un dron de estas características, la verdad es que está muy bien aprovechado y hay mucho valor por el dinero que estás pagando. No solo eso, sino que además tus expectativas están cubiertas. ¿Quién iba a pensar que con el Mini 2 pudieran incluir OcuSync y todavía bajar el peso a 530 y pico gramos? Es genial, es un producto genial y no hay que decir más que es el producto perfecto para todos los que quieren empezar con el mundo de los drones, empezar a hacer vídeos, empezar a hacer fotos aéreas. No olvidemos que este dron hacía fotos en RAW. Así que está claro, Mini para los productos de entrada. Eso seguro que será así de ahora en adelante. ¿Y qué pasa con el sector medio, el sector más lucrativo de todos? Estoy seguro que aquí es donde está el quid de la cuestión de este mercado. Pues que ahora, una vez más, hay que eliminar la palabra Mavic y llamarlo de otra forma. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues ahora serán DJI Air. Así se va a llamar esta línea media, estoy seguro. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues que ¿por qué no han querido llamar Mavic? ¿Por qué no lo han querido llamar Air 3? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Te has parado a pensar por qué no la han llamado Air 3? Pues hombre, esto solo lo van a saber ese grupo de asiáticos que se ponen a hablar de estas cosas allí en China. No las tengo todas conmigo, pero voy a especular y creo que puedes estar de acuerdo conmigo. Pues son dos cosas. Para empezar, no puedes poner a un producto por encima de lo que se supone será la joya de la corona. Que seamos claros, sabemos que va a ser el Mavic 3. Y dicho sea de paso, Mavic es un nombre que quedará separado para la línea alta de productos. Y seguramente que para la línea profesional, en cuanto a edición, en cuanto a producciones cinematográficas me refiero, pues quizás sea Inspire. O quizás no, quién sabe. A lo mejor el Inspire muere como producto y ya queda el Mavic. Lo dudo bastante. Pero bueno, en cualquier caso, Inspire será el top. La línea alta será Mavic, después será Air y después será Mini. Pero volvamos a mi pregunta inicial. ¿Por qué crees que no la han llamado Air 3? Pues porque el top del más de lo más de este portfolio de productos que tiene DJI que vuelan tiene que encabezarlo el producto que sea el abanderado de ellos. Y ese tiene que ser el Mavic 3. Esa es una teoría. Así que si eso es lo que ocurre, ¿por qué le han puesto esa S y nos han confundido un poco con esta forma de nombrar los productos? Porque, no sé, quizás lo hubieran llamado 2.5, sería más dudoso. Quizás lo hubieran llamado 2.5 y lo que han hecho es darle la vuelta a 5 y entonces parece una S. Eso, como digo, es especular, pero no creas que son tonterías. Estas son el tipo de cosas que las compañías invierten gran cantidad de tiempo y de esfuerzo en hacerlo de manera correcta. Es que un buen nombre, una buena forma de engancharse en tu cerebro puede significar un éxito marketingiano en todos los sentidos o un auténtico fracaso. Las cosas son así. Nuestra psique funciona de esa manera y la de los consumidores también. Y además no solo eso, tienes que tener en cuenta que juegan muchos factores en juego. Es decir, hay un montón de componentes culturales, ya que tu producto es para todo el mundo, que entran en un factor que debes considerar a la hora de lanzar un producto. Así que no creas que todo esto es baladí. Esto es algo muy serio que hay que pensarlo con mucho cuidado. Así que, ¿por qué lo han llamado 2S? Pues porque yo creo que han querido coger la atracción de otras grandes marcas que han puesto una S y que les ha ido bien en, digamos, estas generaciones intermedias entre los ciclos grandes de producto. Por ejemplo, obviamente hablemos del iPhone. El iPhone, pues, no recuerdo, pero juraría que estaba explicado en la biografía de Steve Jobs, la cual me leí en su día, y preguntaba por qué era una S. Ay, ojalá me acordara ahora mismo, ojalá me acordara. Ya sé que podría parar este podcast, googlearlo y decíroslo, pero no lo voy a hacer porque quiero terminar mi historia rápidamente. Pero sí, aprovecharon la inercia que puso el iPhone en su línea de generaciones y les ha ido bien. Así que de alguna forma están aprovechando un camino que ya abrieron otro, y que en nuestra cabeza ya está, digamos, establecido que es el producto intermedio. También lo hace Sony. Sony en su generación de cámaras, sobre todo en las que no tienen espejo, sin ir más lejos, la Sony AS3, mi última cámara, por cierto, que llevo usando desde principios de este año y que estoy encantado, espero que hayas notado la diferencia en los vídeos, incorporó una S en su línea alfa, y esa S que era, en su caso, era una S de especial, de especial. Y ahí, obviamente, ya dispara algún tipo de neuroconectores en tu cerebro y rápidamente lo pones en un estrato que, sin darte cuenta, pues ya sabes que estás adquiriendo algo de nivel. Yo creo que por alguno de estos tiros va esta nomenclatura tan extraña, pero creo que seguramente han querido aprovechar un trabajo que ya han hecho otras marcas. Por eso lo han llamado 2S. Y ojalá hubiera sido un dron que hubieran lanzado el año pasado. ¿Os imagináis si el año pasado, cuando se presentó el Mavic Air 2, hubieran lanzado este mismo dron, lo que tenemos delante? Y no os olvidéis que ya hizo Osita una filtración de este producto, pues diría en octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Quiere decirse que este producto ya estaba pensado desde hace tiempo. Así que imaginaros que hubiera salido. Entonces sí que hubiera sido un puñetazo en la mesa con todas las consecuencias. Y la última especulación que tengo que decir es si este nombrado tan extraño significa que el nuevo producto que llegue, el gran dron esperadísimo por todos, ese Mavic 3... pues si tendrá un diseño diferente, si tendrá unas opciones diferentes, si tendrá un color diferente, si ya no será este gris aburrido que tienen todos, si implicará un diseño rompedor que sea tan futurista que sienta las bases de lo que va a venir después. Quizás será así, pues quién sabe. Pero está claro que un producto intermedio no podría llamarse con un número más alto del mejor producto que la compañía tiene bajo sus laboratorios durante un montón de años. Me atrevo a pensar que seguramente que es así. Pero volvamos a hablar un poco más de este dron y veamos qué son las cosas importantes. Ya sabrás a estas alturas que se trata de un sensor de una pulgada. Esto no hay ya nadie que se vaya a sorprender. También el hecho que son 20 megapíxeles reales efectivos. Son reales y son píxeles enormes de 2,4 nanómetros. Que, por darte una referencia, el tamaño de píxeles del Mavic Air 2 anterior es de 0,8. Así que estamos hablando de 4 veces más grande este píxel. Y esto se debe a que al ser un sensor más grande, un sensor de una pulgada, tienes un espacio mayor y que menos mal que no han hecho la aberración de poner un quad bayer o algo así, que sí, nos hubiera dado, a ver, pues nos hubiera dado 96 megapíxeles, que eso al final no vale para mucho. Sin embargo, nos han dado 20 megapíxeles reales, píxeles enormes, que nos van a dar un montón de posibilidades en condiciones de poca luz. Y de esto ya hablaremos más. Una resolución máxima de 5,4K con un máximo de 30 frames por segundo, lo cual da unas posibilidades enormes de hacer recortes y de no perder nada de calidad para luego tu trabajo final que sea en 4K. La maravilla del OcuSync 3, pero ya yo casi ya no me gusta tanto el hecho de que OcuSync haya tenido una mejora, que obviamente bienvenida sea, si no es el hecho de las 4 antenas. Que este dron tenga 4 antenas, creedme que lo hacen fiable y sólido como una roca. Que este dron sea capaz de llevarnos hasta tan lejos, creedme que eso es un antes y un después. Y por supuesto, de lo que hay que hablar es de los sensores superiores. Estos sensores superiores que funcionan de frontal cuando el dron lleva grandes velocidades y tiene un ángulo de ataque, como se dice en aviación, pues del 45 grados o algo así sobre la horizontal, pues eso hace tener unas mayores posibilidades de evitar obstáculos, ya que los sensores que son frontales pues estarán apuntando hacia abajo y tendremos una cantidad de visión mucho mayor. Aparte de todo esto, tenemos APAS 4.0, que es una de mis cosas preferidas y que menos mal que se atrevieron a incorporarlo porque personalmente es por lo que compro drones, por lo que me trajo a este mundo. Lo he dicho ya no sé cuántas veces, pero el hecho de usar drones para hacer seguimiento es lo que me permitió entrar aquí y siempre que puedo, todos los drones nuevos que aparecen los trato de usar como eso, como herramientas de seguimiento. Y muy importante también, no te olvides el hecho de que han sido capaces de respetar el precio. Y eso para mí tiene mucho valor. Porque aunque el precio sea el mismo que el anterior, aunque 1.000 euro-dólares es una suma muy grande y muy importante, todas las cosas empaquetadas que vienen en este precio son un salto enorme que podrían haber justificado un incremento de precio. Y aún así han sido capaces de mantenerlo ahí. Si además das el salto al Flymore Combo con 2 baterías, su bolsa de transporte, su cargador, ese pequeño accesorio que puede ser una cosa tonta, pero te aseguro que es el objeto de supervivencia preferido número 1 en mi lista, que es la posibilidad de usar las baterías como power bank y usarlas como cargador de tu smartphone. Si a todo esto además tienes en cuenta que nos incluyen 4 filtros de densidad neutra, 4, 8, 16 y 32, créeme que esto para mí es algo muy a valorar también. La cámara está claro que es el punto fuerte de este dron. Realmente es el único motivo por lo que deberías cambiarlo. Y es lo que decía en mi review, lo vuelvo a repetir aquí. Si eres un usuario avanzado, medio avanzado en lo que se refiere a tratamiento del color, entonces en ese momento es cuando yo te podría recomendar este dron si tienes el anterior. Si tienes el Mavic Air 2 y no sabes qué hacer y estás pensando, debo actualizar, no, ha pasado un año, ya tengo la sensación de que estoy teniendo un producto obsoleto, ¿qué debo hacer? ¿Cambio o no cambio? Solo en ese supuesto es en el que yo te cambiaría a hacerlo. Hombre, en ese supuesto, a no ser que te sobre el dinero. Si te sobra el dinero, pues obviamente cómprate el Air 2 y cómprate todos los drones que puedas, porque claro, en ese sentido no habría nada que temer. Pero ahora hablando en serio, de verdad que el tratamiento del color es muy importante. Y este dron tiene 2 modos que hacen las cosas más sencillas. De aquí podríamos hablar de lo que es D-Log y lo que es HLG, aunque no quiero extenderme demasiado. Son dos perfiles planos de color, los dos te permiten aprovechar el máximo alto rango dinámico de la imagen, pero uno tiene una ventaja muy superior sobre el otro, en el sentido que te resuelve mucho la vida, no técnicamente. Tengo que decir que fue Tarsicio el que me convenció a usar este modo. Hablo de HLG con respecto a D-Log. Y lo que ocurre es que ambos modos del tratamiento del color se basan en una metodología diferente. Cuando D-Log es un material muy contrastado y tienes que empezar igualando el contraste, después jugando con la saturación, después las luces altas, las luces bajas, al menos es así como lo hago yo, no quiere decir que sea la forma correcta de hacerlo. Con HLG no ocurre de esa manera. Con HLG tienes un material muy saturado y tienes que empezar a eliminar la saturación y a ir ajustando los valores básicos hasta conseguir el producto que quieres. La ventaja de HLG es que se ve bien ya en la pantalla. No ocurre como con D-Log. Y como actualmente no tenemos una cosa que teníamos con el Mavic 2 Pro que se llama Live View, que permitía ver los colores reales en la pantalla de tu smartphone, aunque el material que se estuviera grabando fuera en perfil plano de color. Eso te permitía que tuvieras una exposición perfecta y entonces al final acabaras con un material que estaría perfecto para colorear. Lo que me ha pasado esta vez es que me fui a un lugar pues bastante lejos de donde vivo para conseguir unas tomas diferentes y en ese momento llevaba 2 días con un dron, con el dron nuevo. Es uno de los consejos que te daría. No te aventures a ir a lugares exóticos con un dron nuevo porque es muy probable que acabes con un material que no sirva. Es lo que me pasó a mí. Aunque la imagen que veía en el smartphone estaba muy contrastada, confiaba que luego lo pudiera salvar, pero no fue así y mucho de ese día está arruinado por eso. La exposición la tienes que poner perfecta, se tiene que ver con una exposición correcta y eso es muy difícil de apreciar cuando tienes un perfil plano de color. Ahí es donde está una de las dificultades, mucha gente se echa atrás de meterse en esta guerra por eso, pero créeme que eso es uno de los primeros consejos que te daría si usas este dron. Por otra parte, DJI no ha publicado un LUT oficial para esta cámara. Todos los fabricantes de cualquier tipo de cámara, en el momento que tienen un perfil plano de color, tienen la pseudo obligación, no está impuesto por la ley en ningún sitio, pero es una buena práctica, el hecho de que te ofrezca un LUT para ponerlo en un estándar de color, bien sea en REC 709 o 2020. DJI todavía no ha sacado nada de esto y entonces aún complica todavía más la vida a la hora de colorear material de este dron. Pero no me malinterpretes, estas son cosas que pasan en el lanzamiento, pero la calidad que obtienes es increíble. 12 paradas en fotos en RAW, puedes hacer fotos en vertical, en angular, en 180, en esfera. Tienes 150 megas de bitrate y aquí se nota a la legua que hay material de sobra. Sin embargo, DJI lo rompe. Y no sé qué tipo de codec usará DJI, no es el estándar H.265 o H.264, porque todos los vídeos de que grabes con tu dron siempre en YouTube se van a ver peor. He recibido algunos comentarios de vosotros que me decíais, en las pruebas de seguimiento veo pixelación, ¿qué ocurre? ¿No es buena la calidad? No, es la compresión de YouTube. Pero aparte de esto, si lo tocas en tu propio, con tu propio material y con tu propia metodología de edición, créeme que esos 150 megabits de bitrate te van a dar para mucho. Y sobre todo, en lo que va a ser magnífico, es en el comportamiento en condiciones de poca luz. Y sobre esto haré varias pruebas en el futuro, porque quiero explotar la hora azul. Algo que es complicado de aprender a hacer porque tienes una duración cortísima, apenas 10 minutos. La hora azul, por si no lo sabes, es ese momento en el que el sol se ha metido ya, pero todavía hay luz natural. Sin embargo, hay luz artificial también. Y ese momento es cuando permite los mejores tratamientos del color. Si conoces el canal de Timelapse Pro, voy a ponerlo enlace en la descripción, de estos rusos que hacen unos vídeos aéreos espectaculares. Es verdad que están hechos todos con el Inspire 2 y con todas las capacidades que te da la cámara Zenmuse, pero aún así son unos auténticos maestros tocando los colores y siempre, siempre lo hacen en la hora azul. Y obviamente se acabó el ruido en la imagen. El ruido este tan característico del Mavic 2 Pro, que casi lo traía heredado del Mavic Pro inicial, pues esto obviamente ya no está y hace que la imagen sea mucho más limpia, más nítida y más agradable de ver. Otra de las cosas de las que quiero hablar es de OcuSync. OcuSync 3 vuelve a sacar orgullo de lo que esta tecnología ofrece. Ya no se llama OcuSync 3, ahora se llama O3. Y a pesar de dar un brutal alcance, a mí lo que más me ha sorprendido de usar este dron es las cuatro antenas que tiene junto con esta tecnología que hace que tengas una imagen fluida y que, como decíamos, el alcance sea larguísimo. Lo llevé a 3,5 km y la señal no caía para nada. Pero es verdad que lo llevé en un sitio donde no había nada de obstáculos. Cuando hice esa prueba básicamente en la vera de un río, donde lancé el dron a unos edificios que estaban en construcción y pasé detrás de ellos, donde había un bloqueo total, había casi cuatro capas de obstáculos. Había un edificio en construcción, había una grúa, había otro edificio de viviendas, estaba el río con un montón de vegetación y luego estaba yo detrás, no cayó la señal en ningún momento. Bueno, tengo que decir que sí que hubo pérdidas de frames y que sí que hubo cierto comportamiento abrupto entre una imagen y la otra. Es cuando parece que ya te están avisando que esto va a perder señal de un momento a otro y tu dron pues tienes que confiar en la vuelta a casa sin problemas. Aunque esto empezó a ocurrir, en otras ocasiones donde he perdido otros drones en ese mismo punto, este ha aguantado sin problemas. Así que ansioso de lo que es capaz este OcuSync 3 de cara a los accesorios que pueden venir en el futuro. A ver, todos sabemos que el motion controller y sobre todo las gafas, las goggles, que son las que más te pueden llamar la atención por tener una experiencia de nuevo volando un dron estabilizado con este tipo de gafas, sabemos que va a llegar. Tiene que llegar en algún momento. Y seguramente sea más pronto que tarde. Me atrevo a decir que, vamos a ver si tengo razón, pero creo que en los próximos 2 meses lo vamos a ver. Creo que será posible. Y eso es OcuSync 3. Una vez más, lo que más me ha gustado en esta ocasión es que han respetado la retrocompatibilidad con OcuSync 2, de manera que el Smart Controller ya funciona. Y si ahora mismo te descargas el nuevo firmware del Smart Controller, verás que ya puedes enlazar el Air 2S, y que si te vas a la zona donde pone gestión de aeronaves, podrás cambiar entre un montón. Está toda la línea Mavic 2 completa, Mavic 2 Pro, Zoom, Enterprise, está el Mavic Air 2 y está el Air 2S. ¿Por qué no está el Mini 2? Pues porque supongo que un usuario del Mini no se compraría un Smart Controller que vale casi lo mismo que el producto que estamos hablando. Pero ¿qué pasa con otros usuarios más avanzados que pueden tener el Mini como un producto de backup? Pues aseguro que hay muchos de vosotros que sois así. Pues estaría bien tener esa opción. Porque ahora mismo vuelvo de hacer unas pruebas con este Smart Controller y llevando los dos drones, el Mavic Air 2 y el Air 2S, y creedme que llevar un solo control remoto y poder cambiar de uno a otro es una cosa que no tiene precio. Y la otra gran cuestión que a todo el mundo le llama la atención nada más verlo son los dos nuevos sensores. Dos nuevos sensores que hacen este dron ligeramente más ancho, que hacen este dron ligeramente más bajo. Y quizás sea esas dimensiones la que lo hacen un dron facilísimo de volar. La verdad es que eso me ha gustado, me ha sorprendido de este dron. Parece se vuela, es mucho más fluido, mucho más estable. En un momento llegué a pensar que estaba en modo trípode, de lo cómodo que se movía. Pero la velocidad no me cuadraba. Cuando fui a mirar, vi que estaba en modo normal. Así que algo han cambiado en la aeronáutica de este avión, o más bien dicho, de este dron, porque es muy, muy fácil de volar y además se vuela ¿Ves que tiene otro comportamiento? Y podrías decir, hombre, pero si es la misma aeronave, ¿dónde está el kit de la cuestión? Bueno, ahí tendríamos que hablar con varios ingenieros a ver qué es lo que han hecho. Habrán cambiado muchas cosas, pero creedme que este dron vuela muy bien. Y estos dos sensores superiores, que hay que añadir a los dos frontales, a los dos inferiores y a los dos traseros, tiene la peculiaridad que cuando el dron se mueve a una velocidad importante, pues el dron tiene un ángulo de ataque, pues imaginad, de unos 20 grados. Entonces esos dos sensores que son superiores hacen de frontales y nos dan un montón de información que antes no teníamos. Y aquí es cuando entra en juego APAS 4.0. Que como sabéis es una de mis debilidades. Siempre que tengo un dron nuevo trato de probar sus funciones de seguimiento porque es lo que me gusta hacer, y este, al meterlo en un túnel de árboles, me sorprendió. No el hecho que fuera capaz de evitar los obstáculos, eso ya lo hacía bien el Mavic Air 2. En mis pruebas iniciales lo probé y a eso me sorprendió. Este funciona algo mejor porque tiene más información, pero es que lo que más me gusta es que siempre tiene el objeto de interés en el centro del cuadro. Y no solo eso, sino que además hace movimientos muy fluidos, muy estables, muy cinematográficos. Y creo que en ese sentido es donde viene la gran ventaja de APAS 4.0. No es tanto la habilidad de esquivar obstáculos, sino la habilidad de hacerlo de manera suave y prolongada para que quede un resultado mucho más profesional. Así que como conclusión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, si no tienes ningún dron y quieres gastarte 1.000 euros dólares y no quieres gastarte más, eso lo tienes claro como el agua, entonces este es tu opción. Si vienes de una generación muy antigua, pongamos el Mavic Pro o pongamos el Mavic Air 1 o pongamos el Spark, entonces sí, este dron te va a encantar. Vas a notar un salto tecnológico considerable. Pero si estás en versiones anteriores y que no hay tanta distancia, pues quizás yo me lo pensaba, a no ser que tocar los colores sea un requisito superlativo. No solo eso, sino que además esté unido al tema de tu presupuesto. Porque si tienes una necesidad tan grande de tener una cámara mejor, entonces está claro que debes esperar al Mavic 3, que sospecho que saldrá en algún punto después del verano. Entonces ahí es donde está el quid de la cuestión. También tengo que decir que a fecha de grabación de este podcast que estoy viendo un lanzamiento un poco flojo comparado con otros productos. Quizás sea que haya mucha saturación por parte de la audiencia, quizás sea que no pueden presentar tantos drones seguidos, quizás no, que no tenga demasiado sentido el hecho de que haya pasado un año, es un ciclo de vida cortísimo. No lo sé, habrá una combinación de muchos factores, pero es cierto que este lanzamiento lo estoy viendo flojo. Así que quizás te recomendaría esperar, porque la gente que necesite este dron es muy específica. Más allá, si estás en Europa, no viene el mercado de la comunidad, de la nueva normativa europea. Entonces, ¿qué ocurrirá en 2023? ¿Que lo tienes que tirar a la basura? Pues hombre, esto es mucho decir. A lo mejor, en pura teoría, hoy sí. No, hombre, no lo vas a tirar. Siempre lo puedes vender por eBay a alguien que esté en alguna otra región y algo amortizarías. Pero es cierto que comprar un producto sabiendo que tiene una fecha de caducidad tan evidente, pues como que echa para atrás, la verdad. A pesar de todo, si me estás oyendo en otra parte del mundo y lo tienes claro, tienes este capricho por cualquier motivo, es un magnífico dron. No me malinterpretes, es un magnífico dron. En todos los sentidos, cámara, tecnología de transmisión, sus posibilidades de aguantar en el futuro, todas estas cosas. Pero es cierto que tienes que ser un usuario muy concreto y se tiene que dar una casuística muy específica para que des el salto y adquieras este dron. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar en esta ocasión. Gracias por haber llegado hasta tan lejos y, como siempre, ya sabéis, seguidme por ahí fuera. Si tienes alguna pregunta sobre este podcast, hazla por Instagram, dime que vienes desde el podcast y trataré de resolverlas todas. Lo dicho, gracias por estar ahí y tendremos muchos más podcasts en el futuro. Un saludo y hasta pronto.